Radio Nubal. Radio Nubal. Elefante.
Pues sí, estamos al aire. Oigan, son ustedes una bola de gente tan bonita y tan paciente que no tengo palabras para agradecerles el que me acompañen. Es que, saben, no estamos solos. Acuérdense de eso. Esta es una pandilla de varios productores, locutores y gente haciendo la radio independiente. Soy yo. Estaba. Gracias, Connie. Es que decía que si me pongo a contestarles y a explicarles, pues más bien voy a perder el tiempo que tengo para hacer que esto funcione. Pero me alegra muchísimo. Yo soy Andrés Aguilar. Estás escuchando.
El Fracasorama.
A través de nuestra casa.
Radio Nubal.
Radio Nubal. Radio Nubal.
Los voy a traer mareados el día de hoy.
Radio Nubal.
Pero siempre me pueden pedir que les deje asomarse acá. Así me las gasto, oigan, pues muchísimas gracias. Estaba ya poniéndome muy nervioso de que nuestros amigos del programa anterior no me abrían la puerta, pero es que como son nuevos no sabrían que se abre para adentro. Pues gracias por acompañarme en esta transmisión 137. Me pone contentísimo, pero también voy a decir que me pone como con esta ansiedad. No sé si es ansiedad la palabra. Es que ansiedad ahora está de moda, ¿no? ¿No les pasa? Pero me pone con esta urgencia, este nerviosillo, como si me fuera yo a reunir con varios amigos. Y sí, ahí están ustedes, aquí estoy yo. Y esto es una reunión y... Gracias, mi queridísimo Jorge Narváez.
Jorge Narváez de la Mora, el amo de los beats. Hola, Jorge. Para ti, especialmente, estas palabras con nuestro filtro más porque estoy seguro que ningún locutor con un efecto tan sexy te ha dedicado unas palabras así. Bájale a tu sensualidad, Andresito.
Bueno, pues decía yo, ¿verdad? Y sí es cierto. Saludos a Connie Álvarez, que vino hace ratito a acusar a los que no me dejaban entrar. Gracias, Connie querida. Oh, eso sí lo tienen que ver. Oh, compadre, estamos pidiéndole peras al olmo. Está también ahí Jerry Huerta reportándose diciendo, pues sí, aquí estamos. Me alegra tanto.
Pero tanto, tanto.
Que andes por aquí, mi hermanito Jerry.
Esta es la forma que yo tengo de saludar a quienes escuchan.
El fracasorama.
En efecto. Sin efecto, no hay tal efecto.
Y además de a Jerry, a Connie, vamos a saludar a nuestros madrinos. Del Club de Madrinos, Claudia Ruñada. Oh, sí. Y también Rodrigo Bug. Qué chulada, ¿no? Pues empecemos este programa.
Porque pues, luego ya se me andan quejando de que entre que saludo y arranco y no arranco y ya son las 9:24, pues les da sueño. Y también saben que eso puede tratarse el fracasorama. Hay gente que lo utiliza para agarrar sueñito y yo los felicito. Pero este programa es importante e interesante para mí. Yo no digo para ti, no tiene que ser para ti, pero porque quiero hablar de un gran amor. ¡Ay, ay, ay! Quiero hablar de un gran amor.
Ahora sí, échame tu voz de Pedro Infante.
No, en serio, quiero hablar de un gran amor en mi vida, que son los animales en general, voy a decir. Los animales en general. Amo a los animales. Todos los que me conocen bien, que son mi mamá y uno de mis hermanos. Siempre echándote porras, Andresito. No, la gente que me conoce bien sabe que tengo esta fascinación por los insectos. Que soy un entomólogo en potencia. porque no estoy frustrado y no vivo en el closet. Pero fuera ese eco, ¿de dónde está llegando? Ya sé de dónde está llegando. ¿Cómo te dispersas? Decía yo que ese eco de donde está llegando, ¿no? Decía yo que mi otro gran amor, que no es del tamaño de los insectos, son los elefantes. O sea, amo los animales en general, pero los insectos me vuelven loco. Y de los que no son insectos, están estos que yo, fíjense, erróneamente... Me quise lucir en el flyer. ¿Les gustó el flyer de hoy? A ver quién cacha los secretos del flyer del programa de hoy. Pero le puse ahí que es un programa paquidermo. ¿Y qué creen? Que eso de los paquidermos, pues estaba equivocado. Tal como lo existe. Antes les decíamos paquidermos, del paquidermata, que es un antiguo orden de mamíferos placentarios, como tú y como yo, que nacimos dentro de una placenta, que antes agrupaba a los rinocerontes, a los tapires, a los jabalís, a los hipopótamos, a los manatís. Y a los elefantes. Pero no más. Ese orden ahora es inválido. Y en realidad el orden de los elefantes es el Proboscidea. Ese orden, si es un orden de mamíferos, igual son placentarios. Y pertenecen a los Paenungulata. Estas son las cosas que no sé por qué. Paenungulata.
Elefante.
Tendrías que repetir muchas veces.
Elefante. Elefante.
Pero ahora repite eso. Paenungulata. Ungulata. Paenungulata. Paenungulata. Pues eso, paenungulata. Y son ¿qué les decía yo? Son una familia que vive denominada Elefantidae. Obviamente ahí pues están los elefantes y nadie más. Así que ya tienen su propio orden de mamíferos. Bueno, entonces, ¿por qué los elefantes? Porque resulta que como también aquellos que me conocen bien, o sea, mi mamá y uno de mis hermanos, saben, trabajé en un circo que tenía elefantes. He trabajado en varios circos, pero uno en particular... viajaba con ni más ni menos que 15 elefantes. O sea, veías a 14 Bueno, un año eran 14 en escena, luego eran 16 en escena, porque habría que considerar a dos bebés. Así es, dos bebés. Y también, pues, o sea, ustedes que me conocen, o sea, tu mamá y tú me... uno de mis hermanos, no es cierto, ya voy a dejar de decir tonterías y luego, espérense, ¿de qué voy a vivir? No puedo dejar de decir tonterías. Esa es la mina de oro que a mí me encargaron, el don divino de decir estupidez tras estupidez, diría mi amigo Toño, que le mando un beso a Toño Trujillo hasta el sureste. Pero bueno, déjenme regreso a que también saben que no soporto la crueldad animal. Me cuesta mucho, mucho trabajo perdonar, ya no digamos amar a la gente que le hace daño a otros seres, especialmente aquellos indefensos. Entonces, la violencia contra los niños me puede profundamente. Y contra especies que no se pueden defender, me puede profundamente. Esto no está relacionado para nada con mi poco consumo de carne roja. Otro día platicamos de eso. En realidad está conectado a eso, que pues no sé, son especies que tenemos que cuidar y que no podemos tampoco seguir siendo este fenómeno patético antropocentrista donde creemos que estamos a cargo de todo y que tenemos que cuidar al planeta, cuando es el planeta el que nos está cuidando, pero lo menos que podemos hacer por él, pues es cuidar a las otras especies de seres vivos, que además, pues, bueno, hemos platicado de esto en otros programas, hasta nos habitan. Entonces, bueno, pues entre esas están las plantas, pero los animales, déjenme regreso a los elefantes. Y esta es la primera historia que quiero contar.
Elefante.
Gracias.
Elefante.
Elefante.
Así va a soltarse.
Elefante.
Sucede que en uno de los, en este circo en el que trabajé, que había 14 elefantes y una vez dos bebés. Por eso mencioné a los dos bebés elefantes que trabajaba un año con ellos, que trabajaban en el mismo circo que yo voy a decir, para liberarme de la culpa. Y me vino el tema de la crueldad. Pero sobre todo, yo sé que hay mucha gente que cuestiona, pues eso, ¿por qué había elefantes? Pero eran esos tiempos. En este circo trabajé antes del cambio de siglo. O sea, el siglo pasado, voy a decir, con mucho orgullo. Y sucede que de ahí, pues, traje yo a casa victorioso algunos programas de mano. Con muchas fotografías. Estaban tan bonitos, tan bien producidos. Por ahí tengo todavía unos. No estaría mal subastar uno. ¿Quién da más? Ok, 16 pesos, cerrado. Abrazos, Jerry. Abrazos, Connie. Gracias, Connie. Estoy leyendo aquí un mensajito muy bonito. Hacer un flyer para cada programa es titánico. Me encanta. Me toma mi tiempecito, sí, pero es parte de la experiencia y me encanta. No me he hecho para nada diseñador, pero pues yo espero que ustedes lo disfruten con y sí, y con eso estamos. Y entonces me traje uno de esos programas a casa y mis hijas apenas estuvieron en edad de entender lo que era un circo y pues eso, que su papá es un payaso y toda esta cosa de la vida en el circo. Les enseñé fotos y en el programa venía una foto en donde está un elefante adulto en sus patas traseras. Una elefanta. Lo sé porque todas las elefantas del circo en el que yo trabajaba eran hembras. Entonces, una de estas elefantas se paraba en sus patas traseras y en su cabeza se paraba. Pues si yo soy el elefante y usted me está viendo en YouTube, porque estamos transmitiendo en vivo por YouTube también, www.youtube.com/fracasorama.
Elefante. Radio Global. El elefante.
Y entonces mi hija Nina, que tendría escasos 4 años, ve la foto de, iba yo a decir, si usted me está viendo por YouTube, yo soy el elefante, pues el entrenador era como de este tamaño, vamos a decir, ¿no? Ahí paradito, coronando la cabeza del elefante. Y a mi hija esto le pareció profundamente indignante. Y esa es la primera historia con la que abro este episodio dedicado a esta hermosa especie Elephantidae. Ese es el grupo. El orden de los Proboscidea, pero Elephantidae. Y entonces, pues para mí, abrir los ojos a esta perspectiva de una niña nacida en el 2010, cuando yo nací en el 75, pues sí fue como, a ver, espérame tantito, tienes razón. ¿Por qué hay un humano parado en la cabeza de un elefante? Esto le pareció a Nina indignante, repito, 4 o 5 años. Y también yo lo empecé a ver con otros ojos. Pero ese tiempo pues ya había pasado. Estoy hablando de que Nina tenía 4 o 5 años y que nació en el 2010, 2014, 2015, por ahí. Y esto pues, esa foto era de 1998, creo. Entonces ya había pasado. No había manera de corregirlo, pero sí de verlo con este nuevo pensamiento crítico natural en los menores. Cuando... ¡Hola, Rosy! ¡Hola, Rosy! Hola, hola, hola.
Hola, Rosy.
Tenía que murmurarle al oído, ¿ven? Hola, Rosy. Yo les doy la bienvenida a los que me saludan, ¿eh? O sea, si usted me está escuchando y se toma la molestia de escribirme por el WhatsApp, con estas distracciones nunca vamos a llegar a ningún lado, ¿se dan cuenta? Pero no se preocupen, tengo el tiempo bien medido, son 9:38 en el centro de este país. Transmito desde Laboratrónico, el hogar de los ruiditos. Ahorita voy a otra historia con muchísimo gusto. Pero antes, miren, si estás en YouTube, asómate a Laboratrónico, desde donde estamos
transmitiendo.
Vastedad de la sábana, majestuosos y serenos, caminan gigantes de piel los elefantes, reyes eternos. Sus ojos, como luceros, reflejan la antigua sabiduría. En sus huellas queda grabada la historia de cada día. Con orejas como abanicos danzan al viento su canción. En la selva su reino resplandece, su leal corazón. Bajo la sombra de los árboles cuentan historias ancestrales, de amores y amistades, de momentos inmortales. Oh.
Ahora sí, entonces, ahí va otra historiota, pero esta no me la cuestionen mucho, porque ya les digo, yo también estoy en contra. Llegó el momento en que, pues sí, no haya más elefantes en exhibición y en los circos. Pero les voy a platicar que estando en... Terminaba yo la Universidad de Payasos en 1996. Y hubo un día en que a los estudiantes nos ofrecieron un paseíto. Y ese paseo, estábamos en el estado de Florida, pero ese paseo demandaba que fuéramos con los ojos vendados. Por lo menos un tramo. En serio, con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque nos llevaron al Centro de Conservación para los Elefantes de Ringling Brothers and Barnum and Bailey, este circo legendario. Y esto, pues, generó una intriga en mí, pero bueno, acaté las indicaciones, no miré, y de todos modos, aunque hubiera yo ido tomando apuntes, no podría volver a llegar. Pero lo que al abrir los ojos encontré fue una granja, literalmente, una granja en donde cuidaban y preservaban esta especie de elefantes. Que es una forma política de decir, nacen en cautiverio, nosotros nos hacemos cargo de ellos, pero hacemos con ellos lo que se nos dé la gana. No lo justifico, no lo defiendo, jamás lo haría. Pero ellos lo hacían y vi solo elefantes felices, voy a decir. Elefantes contentos, voy a decir. Con lo cual, pues... quiero que pienses en tu perro, si tienes perro, y si no, pues en el perro de tu vecino, si tienes vecino. Me río de mis propios chistes, compadre. Estás por ahí, ¿verdad? Ya te veo. Se parece que a los perros solo les falta hablar a veces, ¿no? Te miran con una forma de comunicarse que dices, es que está a punto de decir una palabra. El mío ha dicho palabras en español. Pero estos elefantes, o sea, vaya, los comparo con los perros. Si tú crees que tu perro es inteligente, los elefantes son mucho más inteligentes. De verdad, son mucho más inteligentes. O sea, los elefantes pues no hablan porque no quieren. Y pues son animales estratosféricos, la verdad. O sea, son animales que cuando nacen pesan más de 100 kilos. Los bebitos. Un año tuvimos dos bebés. Romeo y Julieta les pusieron. Están en el vientre de mamá unos 22 meses, que de hecho es el periodo de gestación más largo en cualquier animal terrestre. En los animales terrestres es el más grande también. Entonces, pues si al nacer pesas más de 100 kilos, 120 kilos, pues y además son animales muy longevos, llegan a los 60 fácil, 70 ya los longevos, pero hay récords de más de 80 años. Y llegan a pesar, por lo menos los asiáticos, que debo decir que son un poquito más pequeños que los africanos, que son como las dos especies que se reconocen, africanos y asiáticos. Hay varias peculiaridades que les distinguen. Pero el más grande del que se tiene registro pesó un africano que pesaba 11 toneladas. Los que yo conocí, con los que yo trabajé, que incluso me tocó montar una de estas elefantas por unos meses en las funciones, pues eran animales de 7 toneladas fácil, alrededor de las 7 toneladas, un poco más. Y de 3 metros, 3 y medio metros de altura, así a la cruz, ¿no? Son animales tan grandes que, claro, nunca les ves los dos ojos al mismo tiempo. Y además, pues tienen estas tremendas orejas, que aquí les voy a decir algunas cosas que quizá no sabían. Pero las orejas, el tamaño de orejas que tiene, está relacionado no a su capacidad auditiva, sino la función principal que tienen sus orejas es regular la temperatura del animal. Porque es un animal tan grande, sí, ya les hablé de las dimensiones. ¿Cuánto crees que necesita comer un herbívoro, además, de 7 toneladas? Échenle sus números. ¿Cuántos kilos de pastito, de arbustos, de cortezas, de frutas creen que se puede comer un elefante? Les leo. Hasta le voy a dar un premio. Ah, eso voy a hacer a la otra, fíjate. Voy a hacer una trivia. Tengo un pelo de elefante, de hecho, por ahí guardado, que puede ser un buen regalo para alguien. Pero voy a organizar una trivia. ¿Cuánto creen que coma? ¿Cuántos kilos de hierbas, pasto, como dije, corteza, frutas, se come un elefante si pesa alrededor de 7 toneladas? Entonces no le ves los dos ojos al mismo tiempo como a tu perro. Entonces, entender la inteligencia cuando no es tan antropomórfico como un perro, cuando tiene esa nariz tan característica que... justo el tema de la nariz, pues es por lo que los reconocemos, ¿no? De hecho, es como, es su nariz pegada a su labio superior. Un segundo, porque mi computadora está haciendo berrinchitos. Así como que, ¡ay, me estás pidiendo demasiado! ¡Ay, me estás pidiendo demasiado! Ay, es que no me gusta que me pongan a correr tantos programas. Ya no me voy a burlar mucho de mi computadora porque en una de esas me deja tirado. Pero bueno, entonces esta prolongación nasal a la que me refería es un brazo gigantesco. En realidad es, como dije, su nariz pegada a su labio superior. Más de 150 mil músculos. ¿Escuchaste bien?
Más de 150 mil músculos.
Y terminaciones nerviosas que hacen que sea de una movilidad y de una sensibilidad. Entonces, esta fusión de su nariz y su labio superior le sirve para muchas cosas. Además de, claramente, respirar y oler. Como mamíferos que son, también pueden respirar por la boca. Pero tienen un olfato que eso hace que vayan a veces en su hábitat como si llevaran un periscopio, ¿no? Levantando la trompa, ahí van detectando. Tienen varias formas de comunicarse. Uy, se me están viniendo más historias a la mente. Y yo tengo poco tiempo ahora, ¿ven? Es lo que me pasa siempre. Empiezo con mucha suavidad y al final tengo que apresurarme. Pero no vamos a apresurarnos. Vamos a paso de elefante. Entonces, si mides 6 o 7 metros y la comida está allá en el piso, pues ese gran brazo, esa prolongación nasal, la proboscide, de hecho, le llamamos trompa, pero el nombre es proboscide. Y ahí les va otra pregunta también. No he visto sus respuestas. O sea, nadie me está pelando aquí. Jorge Narváez, ¿cómo están allá en YouTube? ¿Hay alguien respondiendo? ¿Hay alguien escuchándonos siquiera? ¡Estamos solos aquí!
Mandan saludos. Todavía nadie contesta nada de elefantes, pero aquí andamos.
Ya ves cómo son. Bueno, está bien. Han de estar cenando, han de estar... Entre que escuchan el Fracasorama y ven una película de Netflix y contestan el Instagram y se cenan un cereal. Ya conozco yo a mi gente, ¿ves cómo son? Entonces, ¿y cuál era la pregunta que les iba a hacer de la trivia? ¿Cuánto comen? Y lo de la... ¿cómo se llama el sonido que hacen los elefantes? O sea, ya sé que todo el mundo aquí tiene Google... En así activado en la pupila, pero traten, hagan el esfuercito de no googlearlo a la primera, dejen descansar al abuelo Google. Entonces, pues ahí tienen que la proboscide, o proboscide sería así,
SC, probóscide. Su trompita, ¿verdad? En la punta de la trompa, los asiáticos tienen, bueno, ambos, africanos y asiáticos tienen unos dedos, los asiáticos tienen dos dedos, los africanos tienen tres dedos. Pero yo vi, lo vi, muchas veces lo vi, elefantes hacer cosas verdaderamente minuciosas, o sea, desatornillar, quitar tuercas, quitarle el reloj así, desabrochar un reloj, vaya, así de minuciosos. Entonces cuando ves que están atados con cadenas, pero pues esas cadenas tienen un eslabón, un omega, que es de rosca, y ellos lo saben perfectamente abrir, y a espaldas del cuidador desatornillan el omega, sueltan la cadena y están jugueteando con la cadena, golpeándola. Cosas que vi hacer a los elefantes. Y apenas llega el cuidador y oh, rápido ponen todo en su lugar, ¿no? Así como, no, aquí no pasó nada. Pero no tienen ni el menor deseo de escapar. Repito, no lo justifico, solo lo comparto, lo explico, así lo viví, así se usaba antes. Ya no se usa así. Para que no vaya a salir aquí algún activista a tirarme un jitomate putrefacto. Cuando los elefantes descubren, por ejemplo, que pueden hacer ruidos con su trompa, pues se vuelven muy divertidos. ¿Ya saben cómo se llama el sonido que hacen los elefantes? Todavía no. No hay respuestas. Bueno, no los voy a dejar con la duda a los que están escuchando y no están contestando. Antes del final del programa les digo cómo se llama. Pero había una en especial que se pisaba, o sea, doblaba la punta de la trompa y la pisaba ligeramente con una de sus patas y hacía una trompetilla. Y le encantaba. Y hablando de sonidos de elefantes, hay algo que también caracteriza a los elefantes y que es, impresionante, que es bellísimo, que pueden hacer sonidos infrasónicos. O sea, los sonidos infrasónicos pues están por debajo del espectro audible del oído humano, ¿no? Pero esto permite, los sonidos infrasónicos, pues por estas características, pueden viajar más fácilmente a través de objetos sólidos, mejor que por el aire. Esto hace que se puedan comunicar a largas distancias, a varios kilómetros de distancia con otros individuos, porque pues estas frecuencias que usan son tan bajas, de menos de 5 hercios, pues ellos sí se escuchan a través de sus acojinadas patas, porque cargar 7 toneladas pues también necesitas unas pantuflas especiales. Y les dije que las orejas, más que afinar el oído, están basculadas, es decir, hay mucha sangre circulando en sus orejas. Y es literalmente un sistema de enfriamiento. Por ahí corre mucha sangre. ¿Basculadas dije? ¿Basculizadas? ¿Cómo se dice? Bueno, no sé. Luego lo verificamos, ¿no? Vascularizadas sería, ¿no? Bueno, en fin, pero corre mucha sangre por sus orejas y las mueven constantemente. Sí, en efecto, así también se abanican. Así también pueden aparentar un mayor tamaño si se sienten amenazados. Pero especialmente tienen la capacidad de enfriar su sangre moviendo sus orejas. ¡Qué belleza! ¡Qué chulada! Bueno, pues les encanta la convivencia entre ellos, son sociales. Y no tienen muchos problemas en relacionarse con otras especies hasta que se encuentran amenazadas. Entonces el trato con los humanos yo vi que era esperado, era agradable. Y de hecho, quitando un poquito de ruido. Porque yo no me canso de oír estas cosas de fondo. Pero entiendo que ya son casi las 9 de la noche. Acá en el circo se comportaban como un matriarcado. Iba a decir que de hecho yo les veía a los elefantes, a las elefantitas, a los elefantotos, esperar su momento de participar en el espectáculo como tu perro espera que lo saques en las tardes a pasear.
¡Sácalo más a menudo! ¡No seas así!
Pues así las elefantas estaban así, ávidas, ansiosas por ya, y escuchaban la música y se ponían felices. Como sabemos que los vertebrados y especialmente los mamíferos nos ponemos felices, movemos el trasero, movemos la colita, si no tenemos colita movemos el trasero. Así estas elefantas se ponían felices, así, ¡es mi momento! Y se comportaban como un matriarcado, pero si tienes una pelea entre elefantas y como ya dije, una elefanta puede pesar pues unas 6, 7 toneladas, pues esperemos que el pleito entre elefantas, que es natural, que es normal, no se dé a bordo del tren donde vamos todos. O sea, hablo de 500 personas a bordo de un tren de 1.5 kilómetros. Del tren ya hablé en otros programas. Por ahí busquen otros fracasoramas dedicados a las historias de circo y hablé del tren. En uno en específico me dediqué a historias de tren. Pero, pues el tren una vez se paró. Se tuvo que detener. Tuvieron que bajar a las elefantas, permitirles que tuvieran su alegata. Y luego, pues ya, esto les tomó unas horas, ¿no? Después de que ya tuvieron su probosidea discusión, pues regresan al vagón y ya continuamos el camino. Y luego hubo una celebración de la nueva reina. ¿Por qué no? A media función en el Madison Square Garden. Como lo está usted escuchando. ¿Cuánta gente cabe en el Madison Square Garden? Vamos a ponerle que unas 15, 20 mil personas. Yo sé que todo esto me lo podría estar diciendo Google. Pero tengo un compadre más rápido. No es cierto, compadre. No sé en qué andes. Y yo acá comprometiéndote a que me des respuestas que no son imprescindibles. Pero ¿cuánta gente cabe en el Madison Square Garden? Sí, unas 15 mil. Estaba aquello a reventar.
Casi 20.
Casi 20 mil personas. Bueno.
Casi 20 mil personas.
Pues así.
Va a decir Lucía Pulido que el ruido que hacen los elefantes es barritar.
Muchas gracias, Lucía. Qué bueno que estás escuchando. Y aparte estás viéndolo. Estás en YouTube, Lucía. Qué gusto, qué gusto. Muchas gracias por acompañarme. Pues sí. Llegó justo a tiempo la respuesta. Porque ese día, con 20.000 personas en el Madison Square Garden en Nueva York, a esta reina, a esta nueva reina, se le ocurrió hacer algo así como... un rugido de Godzilla. Con toda y la parte infrasónica, pero la parte que sí escuchamos hizo que la banda de música, la banda del circo, como que perdió el compás. Todo el mundo, así las 20.000 personas en la arena, se callaron. Los tigres, porque yo lo escuché desde afuera de la arena, yo lo escuché tras bambalinas. En el backstage estaba yo cerca de la jaula de los felinos, de los leones, de hecho, no de los tigres. Y todos los leones se agazaparon, echaron las orejas para atrás, metieron el rabo entre las patas y quedó claro quién es el rey de la selva. O la reina, en este caso, las elefantas. Los elefantes no tienen rival. Y con esa voz quedó clarísimo. Me voy a despedir compartiéndoles que... los meses que pude convivir más de cerca con una elefanta. Elefanta que, por cierto, después salió en una película inspirada en un libro que se llama Agua para Elefantes, que si no lo han leído, híjole, la verdad es que sí lo recomiendo. Es un libro de Sarah Gruen. Bonito libro, Agua para Elefantes. Luego se hizo película, es del 2006. Y la película no quedó mal, pero pues ya saben, nunca, pocas películas le han hecho justicia a los libros. Sin embargo, ahí salía esta hermosa, este hermoso espécimen elefantástico.
Elefante.
Elefantástico.
Elefante.
Radio Nopal.
Y Mini, así se llama, o se llamaba, no voy a hacer cuentas ahorita porque igual ella no está viva, pero era muy graciosa, muy inteligente, como ya dije, y con esta anécdota me despido. Cada vez que yo la iba a saludar para subirme en su lomo y cabalgar, has también seguramente cabalgado, o sea, o trotado en un caballo, tienes que seguirle el ritmo, ¿no? Si no, pues vas rebotando y te destrozas, pues lo que te puedas destrozar ahí arriba o ahí abajo. ¿De qué estoy hablando? Me distrajo que son las 10:03 y que ya tengo que salir del aire, pero no voy a irme sin dejar de contar esta historia. Siempre le llevé una manzana, una zanahoria, una hogaza de pan, algo. Y como yo iba pues vestido de payaso, llevaba mi chaleco, mi saco, mi sombrero, mis guantes, muy ataviado. Ella se inclinaba un poco, subía una de las piernas que me servía como peldaño. Yo me sujetaba de este como arnés que les adorna, porque es solo eso, un adorno. Van libres. Y entonces pues ella ya me arrojaba con la pata hasta arriba de su cuello. Y siempre pues hacíamos el juego de que yo llegaba, ella me buscaba en el atuendo donde traía yo escondido el premio, la zanahoria, la manzana o la hogaza de pan. Y entonces una vez que la encontraba con su trompa, pues éramos los dos muy felices y la chocábamos, ella con su trompa y yo con mi mano. Y yo me subía a su lomo y íbamos a trabajar. Pero un día se me hizo tarde. Y llegué, y la verdad es que hasta que llegué con ella dije, ay, ahora sí no agarré ni un premio. Pero no me pareció alarmante, a ella le pareció indignante. Me buscó, me basculeó, me hizo casi el cavity search. No, pero sí que me buscó por todos lados. Y cuando vio que yo no tenía premio para darle, simplemente como con el dorso de la trompa, quitándome la mirada de encima, me apartó, así como diciendo, sácate por ahí, no eres
digno de mi amistad.
Se dio una sentida a Mini, y pues nada, no me quedó de otra, como lleva a arrancar el desfile, que llamarle a mi amigo Alejandro, el manejador de elefantes. Saludos, Alex Vargas, donde quiera que andes, y a toda la familia de los Vargas, tremendos trapecistas. Pero él estaba ahí en los animales y le dije, Alex, no me dejas subir. Pues, ¿qué le hiciste? Pues no le traje premio. Bastó con un... ¿Qué les hacen? Una orden así que ya ella dijo, ok, vas para arriba. Pero se fue enojada y haciendo todo el camino. Y aprendí la lección, nunca más se me volvió a olvidar.
El fracasorama.
Ha sido un placer tenerles en este programa de radio. Llegó el momento de partir al mundo de los sueños. ¿Qué le parece si nos vemos en un sueño?
Oye, fuera de broma, ¿por qué no nos encontramos aquí todos los que estamos reunidos? Tú primero que todos, Jorge. Todas y todos nos vemos en un sueño donde podamos subirnos en elefantes como los de Dumbo. Los de Dumbo de la película original. Estos que volaban, la psicodelia de Dumbo. ¿Cómo no hablamos de Dumbo? Otro día hablamos de Dumbo. La psicodelia de Dumbo, cuando Dumbo se emborracha, ¿se acuerdan? Y ve unas cosas fantásticas. Yo creo que no era alcohol, yo creo que era un curado de cannabis o quién sabe qué cosa, porque sí se puso muy loco. Yo nunca ni con el mejor de los mezcales he visto elefantes de tantos colores volar. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de estupefacientes, sino para despedir este programa que llega a su fin. Y agradecido como siempre por su escucha. Si usted está viendo esto en repetición, pues trate de verlo en vivo, que siempre se goza más. Gracias a quienes escucharon y siguieron esta transmisión en vivo a través de YouTube, a través de radionopal.com. Gracias, querido compadre, te mando un abrazo hasta los San Luises Potosíes. Hasta el San Luis Potosí. Ahí hay un elefante, ¿no? En Tangamanga. No, no es cierto. ¿Hay un zoológico en Tangamanga? No hay zoológico. O sí, pero de canarios y cucarachas. Yo como que me acuerdo. Pero bueno, no termino de despedirme porque el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Los dejo con estas imágenes y me despido, pero solo por una semanita.
Elefante.
Muy buenas noches.